contigo.
Condenan a 8 meses de prisión al activista Denis Solís, miembro del grupo Movimiento San Isidro. Organizaciones internacionales apoyan las protestas por la liberación del rapero contestatario Denis Solís. Estados Unidos reitera su apoyo al pueblo cubano y rechaza que los militares se apropien de parte de las remesas del exterior. El Estado y no los productores serán los que determinen lo que se debe producir en el campo cubano según la nueva política del sector. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que ganó las elecciones, a pesar que las proyecciones muestren lo contrario. La farmacéutica estadounidense Moderna anuncia vacuna contra el COVID-19 con eficacia de casi el 95%. Poderosos vientos y lluvias azotan a esta hora el Caribe de Nicaragua ante la llegada del huracán Iota.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, 10:01, bienvenidos a esta emisión estelar de sus noticias de Radio Martí. Edición de las 10 de la noche, gracias por acompañarnos. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital del Estudio A. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Berta Arrabal. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 24 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 20 kilómetros por hora. Mucha atención, como le habíamos informado, las autoridades judiciales cubanas condenaron al rapero Denis Solís a 8 meses de prisión por desacato. Anamelis Ramos, miembro del Movimiento San Isidro, confirmó esta noticia en este reportaje con Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de La Habana Vieja sancionó al activista y músico Denis Solís a 8 meses de prisión en un juicio celebrado el 11 de noviembre por el presunto delito de desacato. La Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de La Habana respondió de esa manera al recurso de habeas corpus presentado a favor de Solís por los miembros del Movimiento San Isidro, Manuel Otero Alcántara y Ana Melis Ramos.
Se han cometido muchas violaciones. La primera es que no te pueden hacer un juicio mientras tú estás incomunicado, mientras tú no puedes llamar a tu familia para contratar abogado. Además, un juicio muy apurado. Creemos que posiblemente un juicio sin fiscal y sin abogado. 3 días. Lo trasladaron a 3 lugares. Primero a la estación de Cuba y Chacón, de ahí al Vivá y después ya para Valle Grande. Además, en ese tiempo, la seguridad del Estado entraron al cuarto de Denis sin una orden de registro. Se llevaron unos zapatos de Denis, no le hicieron acta de ocupación. Tampoco llevaron testigos de la cuadra, que es lo que está estipulado, y le dijeron a su familia que Denis iba a ser procesado por droga. Eso después se desestimó.
La entidad legal agregó que se ordenó prisión provisional en la cárcel de Valle Grande para el rapero en espera de la sentencia firme. Sin embargo, el documento oficial no explica la ausencia de información sobre el paradero del detenido ni del precipitado proceso en su contra.
Lo procesan por una denuncia hecha por el propio policía que irrumpió en casa de Denis días antes de que lo detuvieran, sin pedir permiso, y donde Denis lo ofende.
Activistas y miembros de la sociedad civil independiente han reclamado durante más de 3 días la liberación del músico frente a la estación policial de Cuba y Chacón. Todos sufrieron detenciones y maltrato policial para que abandonaran su protesta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La organización británica Artículo 19 ha denunciado el arresto de al menos 14 personas que protestaban en La Habana en contra de este encarcelamiento del rapero Denis Solís. Estas detenciones no tienen fundamento legal, subrayó Artículo 19, y son parte de un patrón de acoso a la disidencia en Cuba. Asimismo, la organización Cubalex denunció que las autoridades en Cuba detuvieron a varios activistas y artistas por leer poesía en la calle. Los detenidos mencionados por Cubalex son Ileana Hernández, Catherine Vizquel Rodríguez, Anameli Ramos González, Michael Castillo Pérez, Esteban Rodríguez y Luis Manuel Otero Alcántara. Las autoridades cubanas han estado realizando detenciones cortas a los artistas y activistas que exigen la libertad del rapero Denis Solís. Esta ola de arrestos ha sido criticada por organizaciones pro derechos humanos en diferentes países. De otra parte, Estados Unidos ha reiterado su apoyo al pueblo de Cuba y su rechazo a que los militares se apropien de una parte de las remesas enviadas por residentes en el exterior a sus familiares en la isla, a solo día de que entren en vigor el 26 de noviembre, nuevas sanciones de Washington. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, dijo a través de Twitter que Estados Unidos comprende que hay gente que quiere enviar dinero a su familia en Cuba. Cossack resaltó que Washington apoya el bienestar del pueblo cubano, pero no apoya que los militares se apropien de una parte de las remesas. El funcionario agregó que el régimen de La Habana sabe que hay otras opciones. Las nuevas medidas del gobierno del presidente Donald Trump prohíben el envío de remesas a través de empresas cubanas controladas por militares, fondos que considera son usados para reprimir al pueblo de Cuba e interferir en los asuntos internos de Venezuela. Y el Estado y no los productores continuarán determinando lo que se debe producir en el suelo cubano, en el campo, con la nueva política para el sector, como nos informa Tomás Cardoso.
Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó una nueva política de comercialización agrícola en el país. Sobre el tema, en una participación en el espacio televisivo Mesa Redonda, el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Royero, expresó que el gobierno se propone eliminar el papel central de acopio. Sin embargo, campesinos cubanos consideran que la nueva estrategia es más de lo mismo y que el gobierno continuará teniendo el control, planificación y comercialización de las producciones agrícolas. Para el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, la nueva política de comercialización agrícola continuará bajo el control del Estado y no de los productores.
Todo esto son medidas de segunda para ellos seguir dirigiendo, para ellos seguir administrando y darle una apariencia de que se han tenido en cuenta toda una serie de puntos que realmente necesitan los campesinos, porque si ellos quisieran tomar en serio, ya ellos se hubieran sentado con nosotros y hubieran escuchado las exigencias que nosotros le estamos haciendo, pero no empoderan al campesino.
Es más de la misma receta que han aplicado desde 1959 en contra de los campesinos independientes, nos dijo desde Bayamo el agricultor Emiliano González.
Como quiera va a ser lo mismo, libertad económica es lo que se necesita el campesino, y importar y exportar libremente sin pasar por los patrones del Estado. No hay otra y no va a haber, mientras sea el centralismo del gobierno.
Dentro del nuevo plan, el sistema de acopio continuará controlando hasta el 95% de la comercialización de las producciones agrícolas, concluye el usufructuario en San Antonio de los Baños, Daniel Alfaro.
Pero es de las producciones que ellos necesitan, las que ellos atienden. Y al final, quien sufre de eso es el pueblo, que no le llega la mercancía, y el campesino, que se le chivan las cosechas. A veces tampoco esas mercancías las vienen a recoger.
Y en San Juan y Martínez, el tabacalero Osmani Poveda Espinosa cuenta que los campesinos trabajan en las peores condiciones y sufren los impagos por parte del Estado y la pérdida de las producciones.
Yo tengo 50 años vivido aquí en el campo aquí en San Juan y Martínez, y los campesinos todos dicen lo mismo, que todos son promesas y se quedan en el aire. Esto nunca va a cambiar. Los campesinos van a seguir empeñados, no va a haber insumos. Ellos te dicen una cosa ahora, pero después hacen otra.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito del progreso del campo, el cubano de a pie padece cada día más la improductividad del sistema socioeconómico impuesto en la isla comunista. Luis Guardia tiene los detalles.
El régimen castrista dolariza su economía, pero la mayoría de la población no tiene acceso a la moneda estadounidense.
El problema es que yo no tengo cómo llegar a eso, yo tengo acceso a ese producto y me hace falta igual. ¿De qué manera lo tengo? ¿Entiendes? Esa es mi pregunta y nadie me la puede responder.
Cada día se abren nuevas tiendas que solo venden productos en monedas libremente convertibles y se va eliminando la posibilidad de adquirirlos con el CUC, el comúnmente llamado chavito.
315 pesos cubanos, que son 3 dólares americanos, que vamos a comprar. Eso es lo que nos pagan nosotros, que son equivalentes, como está el dólar americano en Cuba, a 3 dólares.
El peso cubano ya ha tenido una devaluación significativa en el mercado negro en los últimos 60 días. Quienes pueden intentan comprar dólares que, como dijera un buen cubano, están perdidos. El oficialismo dice que es una medida transitoria. Las arcas del régimen están vacías y debe importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. Unos pocos reciben dólares y pueden darse este lujo, comprar en las llamadas tiendas MLC. La gran mayoría tiene que hacer colas y depender de los escasos productos que el Estado partido vende en moneda nacional. El pueblo cubano padece la improductividad del sistema socioeconómico impuesto en la isla comunista y ve cómo la llamada sociedad igualitaria, uno de los postulados de la revolución castrista, se desmorona. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Costa Rica ha creado una nueva categoría migratoria que beneficia a los cubanos que se encuentren asentados en ese país y que hasta el momento no pueden gozar del estatus de refugiado. En este informe de Ricardo Quintana, el migrante cubano Adam Ramírez, y desde el sur de la Florida, Ramón Saúl Sánchez, reaccionan a esta noticia.
El cubano Adán Ramírez tuvo que salir del campamento luego de que recibió orden de deportación desde el país donde se encuentra, que por seguridad prefiere no mencionar, manifestó alegría por los suyos.
A mí me negaron el refugio, me pusieron una posición deportable, De igual modo, estoy muy, muy contento por ese beneficio que le van a dar a todos los cubanos, nicaragüenses y venezolanos ahí en Costa Rica.
A finales de 2015, Costa Rica acogió a más de 5.000 cubanos provenientes del tapón del Darién en Colombia.
La historia de Costa Rica siempre ha sido de tener un corazón amplio para las personas que buscan libertad. A pesar de ser un país pequeño y con muy limitados recursos, a veces tiene gestos altruistas más grandes que su territorio nacional.
Me siento muy, muy alegre por ello, porque bastante día que pasamos en frontera, bastante necesidad que pasamos en frontera, pero yo espero que ese documento sea para todo ese cubano que está ahí en Costa Rica luchando por un estatus migratorio legal.
De acuerdo al documento, Costa Rica ha tomado en cuenta la situación política, sanitaria y social que se vive en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Lo más importante es el elemento humano, la parte humana de estos seres que se encuentran divagando por América Latina, exponiéndose a incontables peligros, escapando de la ruina y la represión en sus países y tratando de buscar donde vivir decentemente.
Jean-Pierre Mora, de la Agencia del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados en Costa Rica, dijo a este reportero que el ente revisa detalladamente el documento y que una vez concluido su estudio emitiría un pronunciamiento. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y a las 10:12, un vistazo a Santi Espíritus, 23 grados. El cielo con nubes, viento soplando a 10 kilómetros por hora, no hay precipitaciones a la vista. Vamos con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para otras condiciones importantes.
Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente informe sobre el huracán Iota, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 13.5 grados latitud norte y los 82.0 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A unos 65 kilómetros al oeste de la isla Providencia, en Colombia. A la isla Providencia, que pertenece a Colombia, a unos 160 kilómetros al este-sudeste de Puerto Cabezas. Iota se está moviendo al oeste a 15 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 917 milibares. Todo un monstruo. Vamos a aclarar que la isla Vieja Providencia, de solo 17 kilómetros cuadrados, aunque está frente a las costas de Nicaragua, es propiedad del Estado colombiano y en el curso de la mañana tuvo que soportar vientos de más de 230 kilómetros por hora. Ahora, después de golpear a Providencia, Iota continuará ganando en fuerza y ya manteniendo la categoría 5 debe llegar a las costas del nordeste de Nicaragua, muy cerca del territorio de Honduras esta noche, ya golpeado hace solo unos días por el huracán Eta, y ya se teme de nuevas inundaciones y deslizamientos de lodo provocados por un huracán calificado ya de catastrófico. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, seguirán los cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las mínimas estarán para mañana martes entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en toda la costa sur y poco oleaje en lo que resta de la costa norte. Hasta aquí el estado del tiempo.
A las 10:14, noticias de Venezuela, porque en ese país exhortan a los ciudadanos a movilizarse para hacer frente a la emergencia social que vive su territorio. Desde Caracas, contacto con Carolina Alcalde.
A poco menos de un mes de celebrarse la consulta popular impulsada por la mayoría opositora liderada por el presidente interino Juan Guaidó, diversos actores de la sociedad venezolana exhortan a los ciudadanos a movilizarse y participar en el mecanismo para expresar su descontento. A propósito del inicio de una campaña denominada Reseteate, que busca impulsar la acción ciudadana para hacer frente a la crisis que enfrenta el país, el sacerdote Francisco Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, una de las más importantes de Venezuela, insistió en que la ciudadanía necesariamente debe activarse para lograr un cambio.
Sin ciudadanía activada, pues no tenemos posibilidades de salir adelante. Necesitamos que esa ciudadanía se mueva y mueva a sus líderes, mueva al gobierno, mueva a las instituciones.
Sobre las elecciones legislativas del 6 de diciembre, en la que la mayoría opositora se niega a participar por considerarlas una farsa, Virtuoso afirmó que el evento electoral lo que hará es agravar la situación del país.
Unas elecciones que no generan confianza en la ciudadanía, que la participación va a ser una participación muy escasa. Los venezolanos tenemos que exigir elecciones libres para lograr efectivamente salir adelante. Eso es parte del reseteate. No nos van a regalar nada. En este país las posibilidades de transformación dependen de la ciudadanía.
En tanto, candidatos del gobierno en disputa y de una minoría opositora que participarán en los comicios legislativos iniciaron una serie de debates como parte de la campaña e invitaron a los venezolanos a participar en el evento electoral, pues insisten en que es el único mecanismo para lograr consensos que abran el camino para resolver la crisis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asimismo, Venezuela se alista para las elecciones legislativas en medio de la peor crisis de su historia, como nos reseña José Luis Ramos.
Venezuela celebrará elecciones legislativas para elegir una nueva Asamblea Nacional el próximo mes de diciembre, en medio de un ambiente de desánimo debido a una severa crisis política, económica y social, declaró Gustavo Manso, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela.
Nosotros estamos viviendo, y esto hay que decirlo con mucha claridad, un régimen autoritario, lo que se conoce coloquialmente con el nombre de dictadura. Y cuando estamos en presencia de un régimen autoritario, evidentemente que el manejo del poder es un manejo en el cual, si yo voy a una elección, yo voy a asegurarme por completo de que la elección se comporte tal y como yo quiero.
Nicolás Maduro anunció que el 6 de diciembre próximo se realizarán las elecciones para renovar la composición de la Asamblea Nacional. La mayoría de los partidos políticos de oposición rechazan participar en los comicios por considerarlos fraudulentos. Manso dijo que no se puede evaluar eso como un proceso electoral, se tiene que evaluar como un acto político.
En todo caso será cualquier otro proceso menos un proceso electoral. Es decir, nosotros sabemos que va a ganar la administración del señor Maduro, los candidatos del señor Maduro, que van a imponerse las reglas del señor Maduro. ¿Y para qué tú compites en una situación como esa? Si tú sabes que lo que va a ocurrir es lo que diga el señor Maduro.
A la apatía hay que sumarle el desánimo y la desconfianza de la mayoría de los venezolanos, destacó el profesor, y pronostica una abstención posiblemente histórica.
No, o sea, aquí no se está pendiente de eso. El común del venezolano está pendiente de su día a día, de ver cómo logra pasar de un día para otro y no pasar trabajo o no pasar hambre. Realmente yo creo que esa es la verdadera situación.
Venezuela merece unas elecciones libres, democráticas, transparentes y con observación internacional, apuntó el profesor Gustavo Manso. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martín.
Son las 10:18, 24 grados en Matanzas, poca nubosidad, viento soplando a 15 kilómetros. En noticias de los Estados Unidos, mientras surgen diversas controversias sobre los litigios electorales de la campaña del presidente Donald Trump, el mandatario insiste en que él ganó la justa electoral, a pesar de que las proyecciones lo muestran por debajo de Joe Biden. Informa Jorge Agobián desde Washington, D.C.
Trump escribía este lunes que ganó las elecciones, pero su mensaje era una vez más marcado por Twitter, alegando que los resultados de los comicios se proyectan de manera diferente. Biden se perfila como el presidente electo de Estados Unidos, según las proyecciones. Pero Trump lo niega y sigue atacando no solo a su oponente, sino también a la prensa y al sistema electoral, alegando supuesto fraude que hasta la fecha no ha sido comprobado. Más allá del discurso, las demandas de la campaña republicana continúan, enmarcadas en su derecho legítimo de impugnar los resultados. Trump aseguraba el domingo que las demandas presentadas hasta entonces no fueron hechas por su campaña, sino por personas que han visto de cerca los presuntos abusos, a pesar de que en su sitio de internet se asignan el crédito de las querellas. El mandatario sostiene que los resultados podrían cambiar una vez se ha demostrado el presunto fraude que denuncia, y se ha negado a conceder y permitir una transición de poder hasta entonces. Parte de su equipo se ha limitado a vaticinar que habrá un segundo mandato, pero este lunes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca mostró otro tono y prometió un traspaso ordenado si llegara a ocurrir.
Si se determina que la fórmula Biden-Harris es la ganadora, obviamente las cosas lucen así ahora, tendremos una transición muy profesional desde el Consejo de Seguridad Nacional. No hay duda al respecto.
The selection is over.
Por el otro lado, Joe Biden adelanta su transición y le resta mérito a las denuncias hechas por Donald Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el proyectado presidente electo Joe Biden siguió adelante con la planificación económica incluso cuando el mandatario se negó nuevamente hoy a aceptar su derrota en las elecciones. Michelle Sagui informa desde Washington.
El proyectado presidente electo Joe Biden dijo el lunes que su administración fortalecerá la economía del país a pesar de la explosión de la pandemia de coronavirus, mientras él sigue adelante con la tarea de prepararse para asumir la presidencia. Biden, que asumiría el cargo el 20 de enero, ofreció una evaluación optimista de los próximos 4 años durante una reunión con varios líderes empresariales y laborales. Mientras tanto, el asesor de seguridad nacional de Trump, Robert O'Brien, dijo en declaraciones al Foro de Seguridad Global que estaba preparado para garantizar una transición profesional al equipo de Biden.
If there is a new administration, like they deserve some time to...
Él dice que si hay una nueva administración, se merecen algún tiempo para entrar e implementar sus políticas. Dice que si se determina que la boleta Biden-Harris es la ganadora, y obviamente las cosas se ven así ahora, tendrán una transición muy profesional desde el Consejo de Seguridad Nacional. No hay duda al respecto, añadió. Asimismo, dijo que Estados Unidos está acostumbrado a pasar la batuta, que ha tenido transiciones pacíficas y exitosas, incluso en los periodos más polémicos. Si bien advirtió que Trump tenía desafíos judiciales pendientes, los comentarios de O'Brien señalaron algunas de las declaraciones más firmes hasta ahora de un alto funcionario de la administración reconociendo la victoria de Biden en la votación del 3 de noviembre. Desde la elección, el presidente Trump ha hecho afirmaciones sobre las elecciones en Twitter. Este lunes escribió que él ganó las elecciones. La Agencia Federal de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad ha dicho que las elecciones del 3 de noviembre fueron las más seguras en la historia de Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y Estados Unidos ha alcanzado 11.025.046 casos confirmados del COVID-19 y 246.108 fallecidos, de acuerdo con el conteo independiente de la Universidad Johns Hopkins. Según los datos de la institución académica en Estados Unidos, se registraron 140.455 contagios el sábado, después de que el viernes llegara un récord diario de 187.095 nuevos casos. Pese a que Nueva York ya no es el estado con mayor número de contagios, sí continúa siendo el más golpeado en cuanto a muertos, con 34.032 fallecidos. Le siguen el número de decesos Texas, California, la Florida y New Jersey. Y a propósito del COVID, la farmacéutica estadounidense Moderna ha anunciado otra vacuna contra el COVID-19 con eficacia de más del 94%.
La empresa de biotecnología estadounidense Moderna anunció el lunes que su vacuna contra el nuevo coronavirus tiene una eficacia de casi un 95%, similar a la efectividad del 90% de la anunciada la semana pasada por la alianza entre Pfizer y BioNTech. Se desconoce todavía cuánto dura la protección que ofrece la vacuna, algo que solo se conocerá con el tiempo. Pero si este nivel de eficiencia se mantuviera en la población general, se trataría de una de las vacunas más eficaces que existen, mucho mejor que la de la gripe, que ha oscilado en la última década entre el 19% y el 60%. Aunque el mundo espera ansioso la llegada de una vacuna, el director general de la Organización Mundial de la Salud aclaró el lunes que solo con eso no bastará para vencer el virus.
Es importante destacar que una vacuna complementará a las otras herramientas que tenemos, no las reemplazará. Una vacuna por sí sola no pondrá fin a la pandemia.
Ninguna vacuna ha sido aprobada aún por la Agencia Reguladora de Medicamentos de Estados Unidos. Moderna igual ya prevé producir 20 millones de dosis este año y entre 500 y 1.000 millones en 2021. La compañía recibió 2.500 millones de dólares de dinero público de Estados Unidos y le prometió 100 millones de dosis a Washington, entre ellas 15 millones antes del final de diciembre. Esta vacuna se administra en 2 dosis, al igual que la de Pfizer y BioNTech, y en ambos casos su tecnología consiste en inyectar en el organismo instrucciones genéticas llamadas ARN mensajeros, que dictan a las células qué deben fabricar para luchar contra el coronavirus.
De las 10:24, fuertes vientos y lluvias sacuden el Caribe de Nicaragua anticipando la llegada del huracán Iota.
El viento y la lluvia golpeaban fuertemente el lunes Bilwi, en el Caribe de Nicaragua, anticipando la llegada de un nuevo y poderoso huracán. Iota se convirtió en un potente ciclón de categoría 5, la máxima al acercarse a esta región centroamericana, donde los pobladores fueron evacuados y llevados a albergues apenas 2 semanas después del devastador paso de Eta. Iota sigue la misma trayectoria que Eta, que dejó más de 200 muertos y desaparecidos en América Central, además de 2,5 millones de afectados, según estimaciones oficiales. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos pronosticó que Iota provocará fuertes lluvias, inundaciones repentinas y crecidas de ríos que amenazan la vida a lo largo de partes de Centroamérica, especialmente al noreste de Nicaragua y el este de Honduras.
Gracias, 25. Quieto, quieto. En primera llegaron los deportes. Ya está con nosotros Bebe Lacayo informando.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, mañana continúan las eliminatorias de la próxima Copa Mundial de Fútbol. Especialmente estamos hablando en el continente sudamericano, la Conmebol. El primer partido en Caracas, la selección de Chile contra Venezuela. Luego en Quito, Colombia se enfrenta a Ecuador. Mañana a las 16 horas de va a ser como a las 4 de la tarde hora de Cuba. Brasil contra Uruguay, por lo menos me están diciendo, perdón, no, va a ser mucho más tarde, va a ser como a las 9 de la noche hora de Cuba. Brasil contra Uruguay en el Centenario, eso es mucho más que un simple partido de fútbol. Y recuerden que solamente ahí hay como 7 campeonatos mundiales. Luego Bolivia contra Paraguay. Y por último, Argentina en Lima contra Perú. Así que todo el mundo en acción en la Conmebol. Ustedes recordarán que durante el fin de semana, Ecuador derrotó 3-2 en Bolivia al equipo boliviano. Paraguay empató con Argentina 1-1 en Buenos Aires. Uruguay aplastó a Colombia 3-0 con goles de Cavani, Suárez y Núñez. Perú perdió contra Chile 2-0 y Brasil le costó mucho, pero derrotó a Venezuela 1-0. Vamos a seguir en el fútbol soccer porque también mañana continúa la Liga Europea de Naciones. Este torneo que comenzó a jugarse hace un par de años despierta pasiones por todo el viejo continente y mañana a las 2:45 horas de Cuba, un partidazo. España recibe a Alemania. ¿Oyeron bien? Este no es un amistoso, es un partido oficial. En la Liga Europea de Naciones, Portugal se enfrenta a Croacia, Suecia versus Francia, Ucrania contra Suiza. Y para completar la jornada, el miércoles, también en la Liga Europea de Naciones, Italia contra Bosnia, Holanda de visita en Varsovia contra Polonia, Inglaterra recibe a Islandia y Bélgica, el mejor equipo hasta ahora en la Liga Europea de Naciones, contra Dinamarca. Rapidito tenemos los grupos de la Liga A, de la Liga Europea de Naciones. Recuerden que el ganador de este torneo, entre una cosa y otra, se embolsa más de 20 millones de euros. En el grupo A, Italia de primero, Holanda, luego Polonia y Bosnia. Solamente el primero de cada grupo clasifica a las semifinales. En el grupo 2, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Islandia, ya prácticamente eliminado. En el grupo 3, Francia, que le derrotó a Portugal durante el fin de semana, está de primero con 13 puntos, mientras que Croacia en el tercer puesto, Suecia se puede ir a pescar. Y por último, el grupo más competitivo, Alemania, tiene 9 puntos en el grupo 4, España tiene 8, Ucrania 6 y Suiza con 3 puntos se puede ir a pescar. En el béisbol de las grandes ligas, Tommy La Sorda, que fue hospitalizado ayer a los 93 años de edad, está evolucionando muy bien según la familia y la organización de los Dodgers de Los Ángeles. Tommy La Sorda aparentemente tuvo un latido del corazón irregular y fue hospitalizado. No es la primera vez que es hospitalizado por esto, pero los Dodgers dicen que se siente muy bien y está consciente. Así que Tommy La Sorda, le deseamos lo mejor. Mientras tanto, esta tarde los Bravos de Atlanta firmaron un contrato con el zurdo Drew Smiley, que le pagará 11 millones de dólares a un pitcher que tiene promedio mediocre de 35 y 35 con efectividad de carrera. Oigan esto, 4.13 y el año antepasado fue votado por los Texas Rangers porque tuvo efectividad de 6.24 con solamente 4 victorias y 7 derrotas. Y este caballero estará ganando $11 millones el próximo año. Muy bien, me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Activistas dentro de Cuba centran sus esfuerzos en la liberación del músico contestatario Denis Solís. Movimiento Pro Democracia organiza para diciembre manifestaciones donde cubanos alrededor del mundo denuncian las violaciones a los derechos humanos en Cuba. La policía política detiene y multa a 2 activistas en Isla de Pinos y en Baracoa. Perú tiene nuevo presidente del Congreso, quien asumió como presidente interino en medio de la crisis política del país andino. Y miles de manifestantes marcharon este lunes en Bielorrusia. Demandan de la renuncia del dictador Alexander Lukashenko.
Radio Martí Noticias.
10:31, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la edición informativa de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos. Continúa desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Berta Arrabal. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 22 grados en Camagüey, intervalos nubosos, vientos soplando a 11 kilómetros por hora. Activistas dentro de Cuba han centrado todos sus esfuerzos en lograr la liberación del músico contestatario Denis Solís, quien fue hoy condenado, según se supo, a 8 meses de cárcel. Ibel Pacheco tiene el siguiente informe.
Integrantes del movimiento San Isidro mantendrán sus demandas pacíficas por la liberación del músico contestatario Denis Solís, según expresaron en un comunicado dado a conocer en la página de Facebook de la entidad que agrupa a artistas y periodistas independientes, todos activistas pro derechos humanos. Al respecto, el periodista independiente Esteban Rodríguez, quien fue detenido el domingo junto a otros miembros de San Isidro, dijo a Radio Martí.
No vamos a parar, vamos a seguir. Ese va a ser nuestro campo de batalla, siempre marchando hacia la unidad de Cuchacón, hasta que liberen a Eni.
En los últimos días, integrantes del movimiento San Isidro y personas cercanas a ellos se han presentado pacíficamente en la unidad de Cuba y Chacón, en La Habana Vieja, para exigir respuestas sobre activistas que han sido secuestrados a lo largo de la semana por tratar de indagar sobre el paradero de Solís. Este domingo fueron arrestados varios integrantes de San Isidro, entre ellos Rodríguez.
Cuando estábamos dejando la salida del túnel, a mí en particular me llevaron preso junto con Luis Manuel. En el Cotorro nos tiraron nuestra pertenencia. Ahí estuvimos hasta las 12 de la noche. Liliana estaba presa en Cojima, Anameli Ramos en Regla, Caterine Vicay en Guanabacoa y Michael en San. Los 6 estamos libres.
La periodista independiente Liliana Hernández fue detenida también el domingo.
Quisimos hacer una lectura de poesía, pues enseguida fuimos detenidos ahí casi en la entrada del túnel de la bahía. A mí me trajeron para Cojímar.
Sentimos dudas sobre el paradero de Denis Solís, afirmó Hernández a Radio Martí, quien fue arrestado el lunes 9 de noviembre de forma violenta en el barrio de San Isidro, en La Habana Vieja.
Hemos comprobado que no está en Valle Grande Denis Solís. Yo me temo que a Denis lo han golpeado fuertemente y están esperando a que se le quite toda la marca de los golpes porque no hay otra explicación.
Este lunes comenzó en las redes sociales una campaña que pretende amplificar la exigencia de su liberación. Su promotor, el activista Héctor Luis Valdés, así lo dijo a Radio Martí.
Que todas las personas coloquen una foto de Denis Solís en su perfil de Facebook exigiendo la pronta liberación de este artista, de este rapero. Por supuesto, con el hashtag Todos Somos Denis.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, criticó al régimen cubano por tratar de silenciar a los periodistas y activistas que protestan contra la detención del rapero Denis Solís. Vaca dijo vía Twitter que la Relatoría sobre la Libertad de Expresión adscrita a la CIDH observa con preocupación el arresto de al menos 14 personas que han exigido la libertad de Solís en días recientes. Y el movimiento Acciones por la Democracia está organizando para el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, manifestaciones para que cubanos residentes en más de 15 ciudades de Europa y América denuncien las violaciones de estos derechos fundamentales en Cuba. Desde Madrid, Lázaro Mireles, coordinador del movimiento en España, dijo a Radio Martí que las manifestaciones principales serán en las sedes de Naciones Unidas en Ginebra y del Parlamento Europeo en Bruselas.
Es una acción multitudinaria que ya suscriben más de 20 plataformas políticas con actuar en la oposición al régimen castrista. Hemos convocado iniciativas el próximo 10 de diciembre, que es una fecha en que se conmemora un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero en esta ocasión coincidimos en que es improcedente que dictaduras como Cuba y Venezuela, donde se violan sistemáticamente más de un 90% de todos estos artículos, y en el caso de Cuba además, aún no se ha ratificado hasta ahora la Convención contra la tortura, ni contra las desapariciones forzadas, ni contra la discriminación a la mujer, a la infancia, o incluso el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 67. Bueno, por ello, hemos fijado en Ginebra y Bruselas actos centrales para exigir cese del apoyo al régimen y consecuencia con las realidades que vive el pueblo de Cuba hoy, que atraviesa nuestro pueblo y nuestra gente. Orgullosamente, hasta la fecha, unas 15 ciudades del mundo, no solamente de Europa, ya convocan actos de concentración para esta fecha. Y bueno, vamos a seguir instando a toda la sociedad civil de países afectados por el castrismo a encontrarnos entonces.
Pero no terminan los atropellos ni detenciones. La policía política detuvo y multó a dos activistas en Isla de Pinos y en la ciudad de Baracoa. Yolanda Huerga informa.
Dos jóvenes fueron multados por criticar al régimen cubano, uno en Isla de Pinos y el otro en el extremo oriental en la ciudad de Baracoa. David Gómez Sánchez, residente en Nueva Gerona, fue sancionado por el decreto 141 con 30 pesos y amenazado él y su familia por un policía de esa localidad.
En mi hogar grité abajo la dictadura. Minutos más tarde fui trasladado hacia la estación policial, donde fui entrevistado. Un mayor que nunca se presentó decidió imponerme una multa de 30 pesos por alteración al orden público y una carta de advertencia.
Dijo el activista perteneciente al Partido Autónomo Pinero. Joel Acosta, de Baracoa, fue multado con 3,000 pesos bajo el decreto 370 y amenazado con ser acusado por los delitos de usurpación de funciones y peligrosidad social predelictiva.
Me condujeron hacia la unidad de la PNR sin ninguna justificación, me aplicaron un decreto ley 370 y me aplicaron una multa de 2,000 pesos que debo de pagar en 72 horas, si no voy a ser trasladado hacia los tribunales y iré a prisión.
Denunció el integrante de la Alianza Democrática Oriental y reportero de Palenque Visión.
Esto se basa en los videos que he mostrado sobre las malas condiciones de vida de personas que viven totalmente abandonadas acá en la ciudad de Baracoa.
El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre la detención arbitraria recientemente indicó que los arrestos sin justificación legal y las persecuciones son una práctica sistemática en Cuba contra la población civil. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y también ha sido detenido con violencia en Cuba Tony Salazar, miembro de la Coalición Constitucional Ciudadana, para impedirle asistir a un taller sobre derechos constitucionales. Desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Morúa hizo llegar esta denuncia y la voz de opositores que presenciaron los hechos allí ocurridos.
Mira, allá lo tienen. Tony Alberto Salazar de Ulofeo, delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República. Mira la policía ahí, mira. Mira, allá le están dando golpe. Mira la policía y la seguridad del Estado, Tony.
La policía dándole golpe, Tony esquivándole golpe.
Un hombre indefenso, allá quitándole las cosas ahí en plena vía pública, quitándole la... ¡Abajo! ¡Muerte al comunismo! Ahí lo tienen, ahí lo montaron en la patrulla, allí toda la banda de rateros, delincuentes, eso, mira, porque todo eso no son policías, eso son una banda de delincuentes y de rateros. Allí tiene la brigada de respuesta rápida también a los comunistas, esos vestidos de... Mira, ahí se lo llevan,
Y en otras noticias, el MINSAP ha reportado este lunes 49 casos nuevos de coronavirus, para un total acumulado de 7,639 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte mantuvo en 131 el número de fallecidos al no haber producido nuevas muertes el COVID-19 en la jornada previa. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 2,292 pacientes. De ellos, 428 son casos activos. Hay dos pacientes en estado grave. Las autoridades informan que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID están siendo aislados en sus domicilios bajo la responsabilidad de los médicos y sus familiares. Asimismo, el aeropuerto de Jardines del Rey en Ciego de Ávila recibió el domingo otro vuelo procedente de Rusia, tras reportes que incluyen a unos 30 turistas de ese país diagnosticados con coronavirus a su llegada a Cuba. La viceministra de Turismo, Mayra Álvarez, recibió al más reciente grupo de viajeros rusos que arribaron a Jardines del Rey. El jueves pasado, 8 ciudadanos rusos residentes en Morón, Ciego de Ávila, fueron diagnosticados con el coronavirus, todos con fuente de infección en el exterior, según un reporte del MINSAP. En dos vuelos anteriores procedentes de Rusia se detectaron más de una docena de pasajeros con COVID que viajaron a Cayo Coco y ahora son rehenes del infierno, según el portal ruso tourdom.ru. Y el 6 de noviembre, las autoridades confirmaron 11 casos de ciudadanos rusos contagiados de la enfermedad de Morón. Con la reapertura de los aeropuertos, son extranjeros otros procedentes de Alemania, Holanda, Suiza, Polonia y Eslovaquia, quienes han sido reportados por coronavirus a su llegada a la isla en las últimas 3 semanas. Y la planta de níquel Pedro Soto Alba es el primer agente contaminante del medio ambiente en el poblado de Moa, en la provincia de Holguín, así lo informó el traumatólogo Ramón Zamora en entrevista con Tomás Cardoso, y es nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, muy crítica la situación en este caso en Moa por la planta niquelífera Pedro Soto Alba, donde todos sabemos que Moa se encuentra en estos principales yacimientos de minerales lateríticos de alto contenido de hierro, níquel, cobalto, entre otros minerales. Bueno, según estudios que se han hecho en Moa, o sea, en este caso, cuantitativos por hojas de cargo en los hospitales, se han diagnosticado un promedio de más de 35.000 personas con trastornos respiratorios agudos, lo que demuestra una alarma bastante grande para la población, en este caso de los pobladores de Moa. Y ahora esto se está sumando, o sea, a este tipo de deficiencia atmosférica que hay en Moa, a esto se está sumando, primeramente, que no cuentan estas personas con la dieta que hasta hace unos años se le estaba dando, justamente para un poco paliar la situación de salud que viven estas personas, principalmente, en este caso, el daño pulmonar que les ocasionan respirar esta cantidad de minerales, ¿no? Y ahora, para colmo, se le está sumando la cantidad de basura que hay en los edificios y hay en todos los barrios ahí en Moa, y en este caso, comunales, no está prestando el servicio debido, y esto se acumula en detrimento total de la salud de la población en Moa, afectando directamente estos riesgos biológicos que hay en esta basura, pues incluso se están virtiendo hasta animales podridos, y evidentemente próximo a lugares incluso como Candonga y demás, afectando así la salud de la población de Moa, y el gobierno como tal se mantiene ajeno en este caso a ser más sistemático en la recogida de estos desechos sólidos.
Hubo un momento que eran dos plantas, estaba la Pedro Soto Ávila y Ernesto Che Guevara. El tema de la contaminación y los problemas respiratorios de los residentes de Moa data por décadas ya, Zamora.
Claro que sí. Bueno, de hecho, aún así, aunque ha quedado solo la Pedro Soto, acá se está produciendo anualmente aproximadamente 65.000 toneladas de níquel en el año. Esto, de todas formas, muestra una afección, en este caso la contaminación atmosférica es tan alta que esto no demuestra que el régimen le interese como tal la salud de esta población que se encuentra en Moa, tan amplia allá, sino que lo que interesan son los tantos millones, los ciento y pico de millones que le ingresa al país anualmente este tipo de fábrica.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:44, vistazo a Pinar del Río, 24 grados a esta hora, cielo cubierto, viento soplando a 12 kilómetros. En otras noticias de América Latina, el congresista Francisco Sagasti se ha convertido en el nuevo titular del Congreso y por sucesión constitucional asumió la presidencia del Perú. Nos explica Jorge Orellana.
El parlamentario centrista Francisco Sagasti fue elegido en el Congreso peruano como presidente del país. Es el tercero que ocupa el cargo en una semana, con el desafío de cerrar una crisis política que condujo a miles de indignados ciudadanos a las calles. Ingeniero de 76 años, que trabajó para el Banco Mundial, Sagasti fue elegido como nuevo presidente del Congreso, pero le correspondió asumir automáticamente e inmediatamente la jefatura del Estado peruano, según la Constitución.
Señor congresista Francisco Rafael Sagasti Hohausler, ¿jura usted por la patria cumplir fielmente el cargo presidente del Congreso de la República para completar el periodo 2020-2021?
Sí, juro.
En su primer mensaje tras jurar como presidente, pidió a los peruanos confianza y aseguró que cumplirá sus promesas.
No es un momento de celebración. Tenemos demasiados problemas, tragedias y dificultades como para estar celebrando. Es un momento de reflexión. Es un momento para preguntarnos dónde fue que perdimos el rumbo. Es un momento para enmendar y es un momento para avanzar decididamente hacia un futuro mejor para todos los peruanos.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Además, el congresista centrista Francisco Sagasti, quien habló luego de ser juramentado como el presidente interino de Perú, dijo que tenía otros nuevos rumbos y temas para seguir en territorio peruano.
Y estaremos trabajando de la mejor manera posible durante los próximos meses para hacer que este Congreso sea reconocido como un Congreso suyo. Un Congreso que los representa por toda la ciudadanía. Y no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes en protestas, expresando su punto de vista, planteando democráticamente y prácticamente sin violencia. Tenemos una tarea conjunta entre todos nosotros de perfeccionar el marco legal de tal forma que las protestas pacíficas puedan desarrollarse y al mismo tiempo podamos prevenir los posibles y aislados actos de violencia. No bastó la pandemia, no bastó la crisis económica, no bastaron los problemas de inseguridad. Tuvimos que esperar a la muerte de dos jóvenes para que nos caiga encima toda la enormidad de la situación que estamos viviendo.
Y mientras Nicolás Maduro promete 10 millones de vacunas rusas, en esta semana han muerto en Venezuela 5 médicos más por el COVID. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
En medio del inicio de la tercera semana de campaña electoral, para la cual el ministro de Defensa de Maduro asegura que hay todas las condiciones de bioseguridad para votar en unos comicios que demuestran la debilidad de las bases chamistas. Mientras los venezolanos carecen de lo mínimo necesario para sobrevivir en medio de una pandemia contra la que el régimen promete vacunas rusas tras la gira que hizo su vicepresidenta Delcy Rodríguez por Rusia.
Hemos garantizado más de 10 millones de vacunas para el primer trimestre del próximo año. Así aspiro a avanzar también con China para garantizar y también con Cuba. Es impresionante ver que Cuba tiene 4 vacunas.
El coronavirus continúa haciendo estragos que el régimen no refleja. La semana pasada murieron 5 médicos más, elevando a 13 el número de personal médico fallecido en medio del desarrollo de la campaña para unas ilegítimas elecciones parlamentarias convocadas por las que se quejan hasta los seguidores chavistas, como el alcalde de Lagunillas en el estado Zulia, Leonidas González.
Me tiene impresionado la auditoría que hoy hizo la sala de Maracaibo, la sala situacional, donde conseguimos uno, coordinadores de UH manifestando que ellos no quieren saber nada de este gobierno porque este gobierno es hambriador y tiene sometido al pueblo.
Esta realidad contrasta con la que refleja el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien aseguró que la Fuerza Armada resguardará el proceso electoral que, según él, es lo que garantiza la paz del país. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, autoridades electorales en Ecuador habilitan 14 binomios para los comicios generales del 2021. En Quito está Giselle Jácome.
En Ecuador continúa la calificación de los binomios para las candidaturas a las elecciones presidenciales del 2021. A esta fecha se encuentran 14 de ellas declaradas en firme por el Consejo Nacional Electoral. Varias tuvieron que acudir al Tribunal Contencioso Electoral para lograr sus inscripciones después de que sus candidaturas fuesen impugnadas. Pero esto no es lo único que debe atender el CNE. Ahora debe resolver también los gastos de un presupuesto ajustado a 83,5 millones de dólares. El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, señaló que este valor fue considerado.
Este fue acordado entre los equipos de trabajo del Ministerio y del Consejo Nacional Electoral.
En días anteriores, la presidenta del organismo había señalado que se necesitarían 114,3 millones de dólares, un presupuesto que los propios miembros del Consejo habían cuestionado, pues al encontrarse en tiempos de pandemia, los gastos deben reducirse. Luis Verde Soto, consejero del organismo electoral, señala.
La presidenta dijo que ha llegado a un acuerdo y que ese acuerdo le permitía una flexibilidad.
Para la presidenta del CNE, Diana Atamaint, se ha reducido los gastos y se habla de 91 millones de dólares para ajustar el presupuesto necesario.
16 millones de dólares que corresponden a la reducción de dos escalas de salariales de los sueldos de los funcionarios electorales.
El 74,5% de los candidatos ya tiene sus inscripciones registradas. La campaña electoral empieza oficialmente el 31 de diciembre. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y un día después de que centenares de personas fueran detenidas por la Fuerza de Seguridad de Bielorrusia, miles de manifestaciones marcharon este lunes también en Minsk, en la capital, en demanda de la renuncia del dictador Alexander Lukashenko. Las manifestaciones fueron nombradas la Marcha del Dolor en conmemoración de Raman Bandarenko, un joven de 31 años que murió en el hospital la semana pasada después de haber sido brutalmente golpeado por agentes enmascarados de la Fuerza de Seguridad, según informó Radio Europa Libre, Radio Libertad. Y la NASA y SpaceX lanzaron exitosamente una nave espacial con 4 astronautas a bordo hacia la Estación Espacial Internacional. Jan Burnett.
SpaceX, la compañía de cohetes del empresario de alta tecnología Elon Musk, y la NASA enviaron el domingo a 4 astronautas en un vuelo hacia la Estación Espacial Internacional. La cápsula Crew Dragon de nuevo diseño de SpaceX, que la tripulación ha denominado Resilience, resiliencia en español, despegó sobre un cohete SpaceX Falcon 9 a las 7:27 de la noche desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida. A bordo viajan los estadounidenses Mike Hopkins, Victor Glover, Sharon Walker y el astronauta japonés Soichi Noguchi. Los 4 astronautas son parte de la primera misión de rotación de la tripulación de la NASA que están utilizando una nave espacial comercial. Llegarán a la Estación Espacial hoy por la noche y permanecerán allí hasta la primavera boreal. En la estación les esperan 2 colegas rusos y un estadounidense que llegaron el mes pasado desde Kazajistán. El comandante Mike Hopkins, poco antes del despegue, dijo textualmente: "Al trabajar juntos en estos tiempos difíciles, inspiraron a la nación, al mundo y en gran parte al nombre de este increíble vehículo Resilience". Durante el tiempo que permanecerán en la Estación Espacial, los miembros de la tripulación realizarán una variedad de experimentos científicos, incluido el cultivo de rábanos y el uso de microgravedad para probar medicamentos contra la leucemia. También llevan un inodoro nuevo y rediseñado que, según la NASA, ayudará a prepararse para futuras misiones a la Luna y Marte. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y a las 10:53, la doctora Marixa Fuentes, en su segmento de salud, nos recuerda la importancia de saber escuchar.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Quiero compartir con usted un fragmento del libro de mi queridísimo amigo y colega Ismael Cala. Respeto muchísimo a mi amigo, que compartimos mucho frecuentemente, nos queremos mucho, nos respetamos, nos admiramos, Ismael Cala. Y de todos los libros que él ha escrito, hay uno que me encanta, que se llama El Poder de Escuchar. Y él dice, la guía esencial en tu camino al éxito. Hay una parte, un fragmento que dice, el matrimonio del alma no admite divorcio. Y él plantea que la sociedad moderna está demasiado acostumbrada. Estamos acostumbrados a escuchar hablar de divorcios. Es como un tema común y corriente. Aunque no hay peor carga, como sabemos todos, que un matrimonio mal llevado. Y es verdad, pesa mucho en la espalda, ¿verdad? Irse al otro extremo condiciona a muchos a buscar, pues entonces, la pareja ideal, que es lo que siempre tratamos. Actualmente, las personas o la gente se casa con opción, por lo menos en la mayoría de los países del mundo, con la opción de divorcio por parte de algo que se llama acuerdo prenupcial. Esto es un documento que muchas parejas llegan al acuerdo de realizarlo, que implica que, como hay ciertas cosas materiales que se adquieren antes del matrimonio, y después entonces la persona está casándose pensando que ya se va a divorciar, es una cosa comiquísima que yo nunca he entendido. Bueno, entonces tenemos que llegar a un acuerdo materialmente, se llama acuerdo prenupcial, que si nos divorciamos, pues entonces tú no tienes derecho a lo que yo ya tenía cuando vine al matrimonio contigo y viceversa. Bueno, quiero comentarles, porque la psicóloga chilena, que también es parte del libro de Ismael Cala, que se llama Pilar Sordo, ella dice muy frecuentemente que el amor, y esto me encanta, no es un sentimiento sino una decisión. ¿Y qué quiere decir esto? Que el amor muchas veces lo vemos como un sentimiento con las mariposas que implica en el estómago y todo lo demás, que es algo muy agradable, muy rico. Sin embargo, cuando decidimos amar a una persona, lo decidimos hacer con el paquete como bien. ¿Y esto qué quiere decir? Que la persona es imperfecta como nosotros, que la persona tiene situaciones que lidiar en el día a día como nosotros, porque siempre estamos buscando esa pareja perfecta y nosotros no lo somos. Y por eso es que surgen tantos divorcios en la vida actual. Se me acabó el tiempo. Éxitos bendecidos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Luces, cámara, acción a las 10:56. Obtuvo un doctorado de la Facultad de Música de la Universidad de Miami y ha utilizado este conocimiento y experiencia para convertirse en un músico de renombre mundial. Hoy conoceremos a Ernesto Fernández, un flautista cubano que está nominado para un Grammy Latino este año. Detalles con Roxana Romero.
Ernesto Fernández no es ajeno al reconocimiento. Este flautista de origen cubano ha colaborado en proyectos nominados al Grammy Latino desde 2014. Y este año el joven músico es nuevamente el centro de atención porque su disco, Talante, competirá por un Grammy Latino al mejor álbum tropical tradicional. Las grabaciones incluyen artistas invitados de renombre mundial.
Esta última producción mía titulada Talante, pues quise rendirle tributo de cierta forma a esos géneros cubanos, ¿no? El bolero, la rumba, ya, el danzón, la guaracha. Y pues quise mantener esos géneros tradicionales, mientras que a la misma vez darle arreglos nuevos, arreglos frescos de temas conocidos. Hasta el día de hoy en mi casa siempre ha habido mucho baile, muchas fiestas y se canta mucho, se baila mucho. Y pues creo que eso ha sido una gran influencia, ¿no? En mi carrera musical.
Durante este largo viaje, este músico polifacético ha desarrollado los atributos que han catapultado su carrera al estrellato internacional. En el camino se ganó una reputación como intérprete, colaborador e improvisador, pero seguramente fueron las lecciones que aprendió en casa. Tener una visión, construir desde cero, sobrevivir, lo que lo ha convertido en quien es hoy. Un músico de renombre mundial que proviene de una pequeña isla en el Caribe, que tuvo el coraje de soñar y alcanzar sus metas. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Terminamos, amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio estuvo el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibe Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción estuvo Berta Arrabal. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su amable sintonía. Les invita para que continúen en la sintonía de Radio Martí para estar enterado del acontecer, por supuesto, de Cuba y del mundo. Recuerden también estar muy atentos a las recomendaciones de lavarse las manos continuamente, guardar el distanciamiento social y estar muy atentos siempre a Radio Martí. Feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.